Ejerció durante muchos años el periodismo en medios argentinos y extranjeros. Tenemos el lujo de tenerla con nosotros acá. Bienvenida, Rosaura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Rosaura, Audi, especial para preguntarle en este momento. Bueno, están los medios públicos en el centro del debate, por lo menos por un sector, ¿no? De la dirigencia política de los candidatos para las elecciones del domingo que viene, ¿no? Y nunca está de más recordar qué función cumplen los medios públicos y qué sentido tienen que haya un sistema de medios públicos en un país como este, tan amplio, tan ancho y tan privatizado en algunos puntos.
Sí, mira, la verdad es que es un poco, creo que venimos peregrinando este mensaje de cuál es el rol de los medios públicos y por qué tenemos medios públicos ante esos discursos que hablan de aniquilarlos, de cerrarlos, de privatizarlos. Uh-huh. Es un discurso que está enmarcado en un discurso contra lo estatal, contra lo público, no es solamente contra los medios públicos. Sí. Recién hace un rato recibía de un cineasta un video sobre el cine. El cine está en riesgo, decían, ¿no? El cine argentino está en riesgo. Y yo le contestaba, no solo el cine argentino está en riesgo. Entonces hay un cuestionamiento a todo lo que es el financiamiento de lo público y de lo estatal. Y vos me preguntabas cuál es la importancia. Los medios públicos garantizan un acceso gratuito a información, a contenidos de calidad, a la distribución de esos contenidos, porque los medios públicos tenemos una territorialidad que no responde a las reglas del mercado, que responde a las necesidades de las poblaciones. La semana pasada estaba en Bariloche, y que es una radio nacional, la de Bariloche, ahora que se llama Balseiro, José Antonio Balseiro, es una radio que tiene, como otras del sur, la particularidad de seguir trasladando los mensajes de los pobladores. Y eso es fundamental para esa población. Entonces, cada medio en esos lugares toma y es parte de las necesidades que se plantean en la población, porque nosotros tenemos la obligación de dar un servicio público y cumplir con eso, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que me parece que es central y que hay que explicarlo y explicar qué pasaría si tenés un mundial y no tenés medios públicos. Que el año pasado vimos el mundial a través por ejemplo, la televisión pública que negoció los derechos, porque los derechos se los dieron a los privados en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, la posibilidad de ver los partidos, de verlos a través de la televisión pública, de verlos a través de las otras televisoras provinciales públicas, de verlo, de escucharlos en Radio Nacional, de que la TDA, que da un servicio de televisión digital abierto, gratuito, lo pudiera trasladar a toda la población en forma gratuita, que no necesitas un cable operador si no tenés recursos. Un 25% del visado de la del Mundial se vio a través de la TDA.
Mira, está bueno conocer esos números. Como que también está bueno hablar de los costos dentro de lo que es el PBI, por ejemplo, nacional, lo que implica sostener el sistema público. A ver, hay una fantasía de que implica un montón de dinero, que el otro día, en una de las últimas salidas de Cristina Kirchner en público, puntualizó algunos números que tenían que ver con el, digamos, con los gastos y con lo que son las erogaciones del Estado en función de la relación con el Producto Bruto. Es mínimo, es como el sistema, de, por ejemplo, político del Congreso. Vos podés cerrar una cámara entera del Parlamento y no vas a mover el amperímetro,
claro,
con respecto al tema del impacto en el Producto Bruto.
Pero más allá de eso...
Digo, si lo querés llevar al número, si lo querés llevar a la cuestión contable, ¿no? Tampoco es un argumento contable desde el punto de vista del gasto.
No, para mí la argumentación no es esa. La argumentación es que son necesarios. O sea, que cumplimos un rol fundamental en la comunicación. No hay una comunicación democrática si no tenés medios públicos. Y si vos pensás hoy cuál es el esquema de medios públicos que hay en este país, que es poco conocido también, entendés por qué hay un ataque a los medios públicos. Los medios públicos tenés, los que están bajo la órbita del Estado Nacional... bueno, Radio Nacional, las 48 emisoras que cubren todo el país, sí. Si uno mira el mapa es impresionante, TV Pública, las televisoras educativas que están en la empresa CEPSE, Encuentro, Paca Paca, Deporte B, la plataforma Contar, que tiene todos los contenidos producidos por el Vacua, y después Telam, que distribuye información, sigue siendo nuestra agencia de bandera, sigue siendo la principal agencia de noticias en este país.
Y en ese momento además han cerrado un montón de agencias de noticias que antes, bueno, pagando determinada plata había acceso.
Porque no eran rentables.
No eran rentables. Telam sigue hoy, por ejemplo, y ustedes imaginen, hay un medio, no sé, en el interior de la provincia que no tiene ningún acceso a cubrir cosas a nivel nacional, a eventos a nivel nacional, no tiene acceso a esta Telam para bajar la información, para tener un periodista que te va y te mira en lugar del hecho y ofrece el texto, ¿no? La noticia.
Con todas las corresponsalías.
Con las fotos y demás, claro que sí.
Y eso es el esquema nacional. Y después, que además tienes TEC de Ciencia y Tecnología, y además tenés Cinear del Inca, y después tenés todos los canales públicos provinciales, las 64 radios universitarias, esta provincia tiene medios públicos universitarios de excelencia.
Sí, claro. Sí. Bueno, todo eso parece que es mala palabra para algunos sectores, ¿no?
Ahora, ¿por qué?
Porque es mala palabra el Estado. Sí.
Yo me pregunto, ¿hay medios públicos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en España? En esos países yo nunca escuché que se discutiera esto. ¡Con la mía no! No sé qué. Son medios públicos que están como política de Estado, venga el gobierno que venga. Y nosotros cada tanto, cuando cambia un gobierno y viene otra propuesta política más a la derecha, se vuelve a discutir de nuevo, otra vez, con la mía de los medios públicos. No entiendo por qué esa cosa cíclica y no tomarla como política de Estado, tener medios públicos, como lo hacen estos países que te cité, que no son para nada comunistas, por decirlo.
Sí, exactamente. No, la verdad que lo que creo es que los medios públicos pueden discutir, o sea, en este esquema que te planteaba, en este esquema que les decía, de medios públicos provinciales, medios públicos bajo la órbita nacional, medios públicos universitarios, medios públicos municipales, son medios que no están regidos por el mercado. Entonces, ante los discursos únicos que se establecen en lo que nosotros llamamos prensa hegemónica, pero en esos grupos de medios, hoy ya no tenés cada grupo de medio con una línea. Hay además de cada línea, hay una línea única, un discurso único que se establece y un bloqueo absoluto sobre muchas de las informaciones que serían importantes para la sociedad, incluso para medidas. Yo estoy adentro del gobierno, entonces veo cuáles son las noticias de gobierno y veo que la gente ni se entera. Y nosotros hacemos muchos esfuerzos, a veces no es solamente ahí, siempre la falla de la comunicación, eso puede ser, pero también es real que algo pasa y la gente no se entera que que por ejemplo tiene un descuento del IVA.
Bueno, te digo que
y eso
hay,
es grave, y claro, porque hay mucha gente que está accediendo a eso, pero después estás hablando en la calle, me pasa, y he hablado con gente que después me decía, muchas gracias por contarme esto. Pero no es en el boca a boca, tenemos un sistema de medios, más allá de los medios públicos, una cantidad de medios que tienen una responsabilidad social que cumplir, ¿no? Y digamos, y todas esas informaciones no ingresan a esos medios. Y en ese esquema, los medios públicos sí las difundimos. Por ahí no tenemos ni la potencia, ni la fortaleza que deberíamos tener, porque no tenemos la articulación, me parece.
¿Ya previsto? O sea, digamos, supongamos que el actual gobierno o el actual signo político pueda quedarse en el poder después de ahora, después de las elecciones. ¿Está previsto fortalecer de alguna manera eso que me estás marcando como, bueno, como una debilidad a través de articulaciones con medios universitarios, municipales? Digo, porque es cierto que por ahí decís, bueno, hay todo un despliegue federal y sin embargo hay cosas que la gente sigue sin saber. Me consta que hay mucha gente que no sabe que el IVA se devuelve y de qué manera.
Exactamente. Yo digo, más allá de si está previsto o no, sí creo que tiene que fortalecerse, tiene que generarse una mayor articulación, incluso con medios públicos que están en provincias cuyos gobiernos no responden, por ejemplo, al gobierno que tenemos en la administración central. Ahora, sí hemos demostrado con, por ejemplo, el trabajo con las televisoras públicas, que es posible esa articulación y que es enriquecedora y que nos ayuda, porque además tenemos un mismo desafío, que es que no... que los medios públicos transmitimos y tratamos de generar programaciones que tienen que ver con lo que pasa en nuestras localidades y no con la agenda de Buenos Aires, bueno, simplemente.
Eso es súper
Entonces,
importante.
Eso es muy importante. Y en eso los medios públicos lo tienen claro. Los medios públicos tienen un rol claro ahí, que no lo tienen los medios privados. Es así.
Vos te vas a una... Te vas a cualquier lugar, estás en, no sé, el otro día estaba yo en Tilcara y de pronto ves en la televisión el bache de Capital Federal o el paro de subte de Capital Federal.
Sí,
voy a decir,
sí, un corte en la Panamericana. Y vos decís, ¿y esto? Y cosas más graves, como que, por ejemplo, hay programas de magazine que transmiten climas y situaciones de Buenos Aires que no tienen nada que ver con lo que están viviendo en una determinada localidad, en una determinada provincia, pero la gente va tomando ese clima como si fuese lo que está viviendo ahí.
Sí, bueno. Y además la lógica de ponerle esa... A mí me enferma esa lógica de ponerle mercado a todo. Todo tiene que dar guita, todo tiene que dar ganancia.
No existe lo humano, ¿no?
Si no,
¿dónde estamos nosotros?
Y si no
nosotros
da ganancia, entonces no funciona. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Los medios privados... que se manejan con esa lógica de mercado, te pasan qué tipos de contenido, los que les generan un rédito, qué tipo de música, lo que las grandes discográficas pagan para que salga. Los medios públicos te pueden pasar un artista de acá, desconocido del medio de La Pampa, que porque es bueno, porque al conductor
porque
le parece que es bueno y merece ser difundido.
Pero al mismo tiempo...
aunque no le dé plata.
Al mismo tiempo, el medio privado se nutre de la pauta pública, ¿no? De
también,
la pauta del Estado.
Porque
o sea,
ese es otro mito,
es mentira de que sea solamente privado. En realidad es público de gestión privada, como las escuelas,
claro,
porque hay mucho dinero público puesto en los medios privados en los cuales la mayoría, no te digo todos, se caerían. O sea, hoy los salarios de la gran parte de los medios audiovisuales y gráficos se sustentan con la pauta pública, no
sí,
con la pauta
no
privada.
No sé si se sustentan con la pauta pública, pero la pauta es importante.
Es muy importante.
La pauta es importante. Y además la pauta, esto sí quiero aclararlo, la pauta también sirve, o sea, para que se puedan transmitir en esos medios en los que ni siquiera podemos entrar con información, la información de lo que se hace en el gobierno. O sea, si nosotros no tuviéramos esa pauta, no habría ni una hoja, ni una carilla con información, que por ahí esa persona la lee o no lo sabemos,
sí,
pero no habría ni esa información en ese diario.
De que la ANSES está dándole un préstamo a los jubilados, por ejemplo.
Exacto.
Es así, es tal cual lo decís vos. Pero de todas maneras, estaría bueno que poner sobre la mesa de que hay un gran aporte de capital público a los medios privados.
Sí, de
¿no?
hecho,
o sea,
un periodista lo hizo público la semana pasada, Checopar, que le soltó la mano a Milei, fue uno de los tantos periodistas que lo ensalzó y lo llevó a donde está, y cuando Milei dijo que le iba a cortar la pauta estatal a los medios privados, él lo dijo públicamente, nos va a cortar la pauta, así que no hay que votar.
Ahí lo vieron. ¿Cómo se encontró, cómo fue tomar la gestión estatal en los medios públicos? Después de la herencia, bueno, que quedó del macrismo, Lombardi fue el secretario de medios de Mauricio Macri, que evidentemente hubo un achique, un recorte. ¿Cómo fue esta reconstrucción de estos últimos años? Digo, porque esto es lo que, digamos, se ha logrado un laburo que ahora puede volver, si llega a ganar sectores de la derecha, puede volver a quedar, digamos, en la misma instancia anterior, ¿no?
Sí, eso, pensar eso me da tristeza. La verdad es que sí hubo una destrucción en muchos sentidos de los medios públicos. Primero, en este sentido que venimos hablando de cuál es el valor real de los medios públicos, ¿no? Y después en cosas muy concretas. En el caso de Telam fue muy conocido que quisieron echar a más de la mitad de los trabajadores, que esa pelea la ganaron los trabajadores y las trabajadoras de Telam. Y además... el mobiliario, las fotos que hicieron las autoridades de Telam cuando asumieron Bernarda Llorente al frente de Telam, las fotos que hicieron son impactantes, porque los cables arrancados, equipamiento arrancado, además de que quisieron montar otra Telam en Tecnópolis, ¿no? Uh-huh. Eso fue con Telam. Después con las señales educativas, las señales educativas dependían del Ministerio de Educación, se las sacó del ámbito del Ministerio de Educación, se formó esta empresa, CEPSE, y también sufrieron un achique muy grande, muy grande. Creo que ahí también fue el rol de los trabajadores y las trabajadoras lo que hizo que se pudiera preservar todo lo posible. Y, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los contenidos del Vacua, que eran durante el periodo kirchnerista, se produjeron muchísimos contenidos audiovisuales. Todo ese acervo estaba en el Vacua. Y esos contenidos pasaron a la plataforma Contar. Pero cuando lo recibimos, no teníamos la trazabilidad y los derechos de esos contenidos. O sea, lo recibimos sin información. Entonces, tardamos 3 años para poder saber cuáles eran los derechos con los que contaba cada uno de esos contenidos. Y eso era central para prestarlos, para poder darlos a los otros canales públicos provinciales, universitarios, para que puedan ser vistos en otros lugares. Y no podíamos hacerlo, ¿no? Y imagínense que en la pandemia fue bastante importante y,
sí, claro.
Y dábamos paquetitos, que eran los paquetitos que íbamos pudiendo resolver, ¿no? Entonces, ese es el estado en el que se resolvieron, en las que recibimos las cosas, también en RTA, ustedes lo han vivido, desde la nulidad de las paritarias hasta cómo se fueron achicando los servicios, el servicio de RAE, que se achicó tremendamente, que era un servicio muy prestigioso, que sigue siéndolo, pero se redujo tremendamente. Uh-huh.
Sí, es triste, ¿no?
No queremos pensar que va a volver a pasar.
Ojalá no pase.
Yo creo que igual siempre uno tiene que, cuando vuelve a estos lugares, hacer todo el proceso de tratar de construir todo lo que pueda. Siempre el proceso de destrucción es rápido.
Y el de reconstrucción es muy lerdo.
Exacto.
Y trabajoso y costoso.
Exacto.